Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado El diseño de Dios para el matrimonio, hombre y mujer, por el pastor Salvador Gómez Dixon.
Es nuestra intención hablar acerca del diseño de Dios para el matrimonio. Solo la palabra de Dios puede ser nuestra guía para que nosotros tengamos matrimonios que honren el nombre de nuestro Dios. Y solo la gracia de Dios será suficiente para nosotros poder llevar a cabo su voluntad en nuestras vidas. Exponernos a la enseñanza bíblica con respecto al matrimonio es un deber de todo creyente casado. Pero estudiar el tema también beneficia a toda la iglesia. Toda la iglesia puede aprender de lo que la Escritura dice. Un soltero debe leer Efesios capítulo 5. Un soltero debe leer Efesios capítulo 6 acerca de la crianza de los hijos. Un soltero debe leer acerca de la mujer virtuosa. Estas cosas están allí para nuestro aprendizaje. Y creo que es un tema, si vamos a ver el diseño de Dios para el matrimonio, que de manera obligada nos lleva de vuelta al principio. Y ese es mi primer punto. De vuelta al principio. Génesis capítulo 1, versículo 26. Dice el relato de la creación: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. En Génesis 1 y Génesis 2 tenemos el relato de la creación del hombre como la cúspide de la creación. En Génesis 1 vemos una descripción general de la creación. No hay un detalle específico en un objeto, sino que se da un orden cronológico de la creación desde el primero hasta el sexto día. El último de estos días, el sexto día, Dios crea al hombre, el único ser hecho a su imagen. Y la narración ya nos venía diciendo que la creación era buena. Lo vemos en el versículo 10, al final, dice: Y vio Dios que era bueno. Una frase que se repite en el versículo 12, versículo 18, versículo 21, versículo 25. Pero cuando crea al hombre, usa una expresión diferente. Dice en el versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Una expresión que manifiesta cómo la creación del hombre es corona de su obra. Y como su imagen, el hombre es un representante de Dios. Y el llamado explícito que vemos aquí en el texto de que el hombre debía ser un corregente con Dios, dice algo de esta imagen de Dios en el hombre. El hombre debe sojuzgar la tierra, señorear sobre la creación. Es corregente con Dios. El Salmo 8 lo expresa diciendo: le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. El hombre tiene una posición privilegiada asignada por Dios. Somos representantes de Dios. Ahora bien, ese dominio del hombre se iba a llevar a cabo por medio de una división de funciones entre el hombre y la mujer. Ambos debían trabajar juntos para llevar a cabo estos propósitos. Serían administradores de Dios. Y parte de lo que iban a hacer era multiplicarse. Fructificad y multiplicaos. Debían trabajar juntos y no por separado. Por separado no podían cumplir con este llamado. De paso, ya vemos aquí claramente que el diseño divino para el hombre en su sociedad más básica y elemental no es un matrimonio homosexual, porque ellos no se pueden fructificar y multiplicarse. El diseño divino es un hombre y una mujer. La responsabilidad primaria del hombre vendría a ser proveer para su familia, mientras la de la mujer cuidar de los suyos. Y aquí entra en juego el capítulo 2, donde Moisés se concentra en narrar de manera más concentrada y específica acerca de la creación del hombre. Génesis capítulo 2, versículo 4. Dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día en que Jehová, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Observamos que Dios no hizo una creación completa de sopetón, aunque Él podía haberlo hecho, pero Él diseñó no hacerlo de esa manera. Decidió hacerlo por partes, lo cual vemos que tiene implicaciones teológicas en las Escrituras. Pero el hecho es que Génesis 2 nos plantea que en la creación de Dios había estas dos necesidades. La primera necesidad de la creación de un hombre que cuidara la tierra es lo que nosotros vemos en el versículo 5. Dice allí: no había hombre que labrase la tierra. Una primera necesidad. El versículo 15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Es la función del hombre trabajar de esta manera y cuidar de la creación y proveer para los suyos. Pero también este capítulo nos plantea una segunda necesidad, y es la que encontramos en el versículo 10, el versículo 18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Adán necesitaba apercibirse de esta segunda necesidad en la creación. El hombre tenía necesidad de compañía. Adán estaba solo. Y aún eso debe hacernos pensar. Ciertamente hay una necesidad. Debemos reconocerlo. Dios nos hizo con esa necesidad, y Dios suple para esa necesidad. De manera que podemos decir que la raíz del matrimonio está basada en algo que está incompleto en el hombre. El aspecto de la compañía es un aspecto vital del matrimonio. Por eso el compartir una vida juntos es parte integral de la definición bíblica de lo que un matrimonio es. Y es en este contexto que nosotros presenciamos la primera boda. Versículo 20 de Génesis capítulo 2. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Pero observen que ante esta necesidad de compañía que había, Dios no le dio un perro como el mejor amigo del hombre, porque nunca un animal puede ocupar el lugar que una persona se merece, y mucho menos el lugar de intimidad que hombre y mujer tienen en el matrimonio. No, no fue el mejor amigo del hombre animal lo que Dios le proveyó, porque ningún animal puede suplir esa necesidad. Lo único que puede suplir esa necesidad es un ser creado también a la imagen de Dios. Y le hizo una con la cual hizo un pacto permanente de compañía en la presencia misma de Dios. Y obviamente vemos claramente que era un matrimonio heterosexual. La institución misma del matrimonio, tal y como es presentada en Génesis, se opone al homosexualismo, se opone a la infidelidad conyugal y se opone al divorcio. Allí mismo en Génesis capítulo 2, nosotros encontramos la base ética del matrimonio, la base ética de la sociedad más fundamental del hombre, de la humanidad. Abandonamos Génesis 1 y 2 y estamos entregando a la humanidad a la confusión. ¿Cuánto del desorden actual se le debe a aquellos que han promovido la evolución y han promovido el ateísmo? El daño es terrible. Por eso el desorden, el desastre que vemos con respecto a la homosexualidad en el día de hoy. Pero qué bueno fue leer en esta semana que una ardiente promotora del homosexualismo se convirtió al Señor y está llamando a los demás a que reconozcan y admitan su pecado. Porque Dios es el que tiene la razón. Dios es el que sabe cómo son las cosas. Es por eso lo importante de nosotros ir de vuelta al principio. En Génesis tenemos la información necesaria. Y cuando el apóstol Pablo reflexiona en la creación del hombre, uno de los puntos que destaca con valor doctrinal es el hecho de que el hombre fue creado primero y no la mujer. Dice en 1 Corintios 11, 8, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Hay algo en la función, en el rol entre hombre y mujer, que se desprende del hecho mismo del diseño de Dios en la creación. Dice Pablo, no es igual si nosotros no creemos en ese relato a que si lo creyéremos. No es igual, hay repercusiones. Lo mismo hace en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 12. Desde el 11 dice, la mujer aprende en silencio con toda sujeción. Ese texto suena a mala palabra para la sociedad de hoy. Pero dice él, la mujer aprende en silencio con toda sujeción. ¿Está claro? Dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. ¿Notan la razón teológica? Ese surge de la creación misma. Según Génesis 2, Dios dio al hombre una orden. Le dio la orden de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal antes de crear a la mujer. Dios habla con el hombre antes, da esta orden antes de crear a la mujer. Y de manera implícita vemos al Señor tratando con la cabeza de la familia que estaba por formarse. Dios no esperó que estuvieran los dos. No, el hombre es la cabeza. Y le dio la instrucción al hombre que estaba supuesto a dar las directrices y las pautas a su mujer. Hombres, nosotros somos los llamados a guiar, a pastorear y a dirigir nuestros hogares. el nosotros echar a un lado nuestra responsabilidad, el abdicar a nuestra posición, el abandonar lo que Dios nos ha impuesto a nosotros como líderes en nuestros hogares, desdice mucho del testimonio que debemos dar al mundo del diseño divino del matrimonio. Es una gran responsabilidad. He aquí, Dios y Adán. Adán, hay una responsabilidad. Y tú tienes que transmitir esta información. Tú tienes que traspasar esta información. Hermanos, vemos la importancia de nosotros los hombres de traspasar esta información a nuestras esposas y a nuestros hijos. Somos responsables y seguimos viendo en el texto cómo Dios continúa viendo a Adán como responsable. También vemos en este texto, en esta primera boda, que Dios le presenta a la mujer al hombre, no al revés. También otra cosa que vemos en el versículo 23 es que es Adán quien le pone nombre a la mujer. Dice: dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esa será llamada varona, porque del varón fue tomada. El nombre de la mujer proviene del nombre del hombre. En el capítulo 3, versículo 20, dice: y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. ¿Quién puso el nombre? Adán. Hay una responsabilidad. Son cosas que implican cierta autoridad en el hombre. De manera que vemos la importancia de tomar el relato de Génesis 1 y 2 exactamente como Cristo lo tomó y como Pablo lo tomó, como narraciones literales de la creación, que si no lo asumimos así tiene repercusiones serias y trágicas para la sociedad. Por eso el hombre está desorientado y perdido, porque no sabe por qué está aquí ni para qué está aquí. Más que nunca siento en mi carne el impacto de que tantas personas sean padres sin saber criar, porque todos nosotros sufrimos las consecuencias de eso. No he podido dejar de pensar en estos días de que todos los que son criminales hoy un día fueron niños como los que están aquí sentados. Un día también fueron vistos como pequeñitos e inocentes, pero porque no se hizo la labor cuando eran pequeños, se produjeron consecuencias trágicas. Sí, yo sé que cada quien es responsable de sus hechos, pero en la Biblia también coloca una cuota de responsabilidad sobre los padres, y que lo que nosotros hacemos con nuestros hijos tiene consecuencias, o lo que dejamos de hacer con ellos. Y yo me pregunto, ¿cuántos han perdido seres queridos? Porque hoy hombres y mujeres han sido criminales porque sus padres no les criaron en el temor de Dios. Qué duro debe ser yo tener que sufrir las consecuencias de la falta de responsabilidad de padres que no saben criar. Es duro, porque pueden ser cosas de niños al principio, pero después son cosas muy trágicas. Abandonar el diseño de Dios para el hombre, mis amados hermanos, trae consecuencias severas para el hombre, severas. El matrimonio fue diseñado por Dios. Ese es mi punto. El matrimonio fue diseñado por Dios. El matrimonio es marca registrada de Dios. Dios tiene los derechos de autor. Y si entendemos eso, tenemos parte del terreno ganado. Porque lo que Dios quiere de mí como esposo, lo que yo tengo que hacer como esposo, es algo que me ha sido asignado por Dios. Lo que tú tienes que ser como esposo es algo asignado a ti por Dios, tu Señor. Eso es trascendental. Él tiene que decirnos lo que espera de nosotros, no nosotros. Nosotros no ponemos las condiciones. Dios tiene un diseño. De manera que el hombre no está para decir cómo son las cosas en el matrimonio. El hombre está para seguir fielmente el diseño divino. Pero ¿saben qué? Lo que Dios hace, lo hace bien. Y Dios nos inventó un método de tortura para el hombre. No fue un método de tortura, porque la Biblia describe el matrimonio como una bendición de Dios. El que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Proverbios 18, 22. Dios hizo una bendición incomparable. La casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. Proverbios 19, 14. Además, vemos la reacción en el texto de Adán, versículo 22. Hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Palabras que nos hemos oído aquí expuestas como palabras de grande emoción, cargadas de emoción y regocijo. El paraíso se completó con la creación de la mujer. Y entonces se ve que lo que Dios hizo, lo hizo de tal manera que el matrimonio no solamente es una institución originada por Dios, diseñada, inventada por Dios, sino que también vemos que es una relación de atracción. Dios hizo a la mujer de tal manera que le era atractiva al hombre. A Adán le gustó. Fue bueno lo que él vio. Y después, ¿qué se narra? Bueno, se narra que Dios es el inventor del sexo. Dice: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Dice Hebreos 13:4. Que honroso sea el matrimonio para todos y el lecho sin mancilla. El lecho conyugal debe ser estimado y valioso para todos. Debe ser algo tomado con la honra de vida. De ahí que hay algo que no anda funcionando bien cuando cualquier cónyuge minimiza la intimidad matrimonial. Hay algo que no funciona bien, porque es parte del diseño de Dios para el matrimonio. El punto es que Dios nos hizo así. Eso es lo que quería mostrarles. Dios nos hizo con esa diferencia. Es su diseño. Es su diseño. Y esa diferencia se expresa en esa atracción con que Dios nos hizo. También el matrimonio es una relación de autoridad. El matrimonio es una relación de autoridad como Dios lo diseñó. El hombre moderno piensa que o interpreta la jerarquía como una maldición, pero no es una maldición, es una bendición. El concepto de sumisión es una bendición de Dios, no una maldición. Y todo por funcionalidad, no por dignidad, porque por dignidad hombre y mujer fueron hechos ambos a la imagen de Dios. El punto es función, es rol, es responsabilidad. Hay una jerarquía. Dios le asignó a la mujer el rol de ser ayuda idónea del hombre. La identidad de la mujer es ser ayuda idónea del hombre. Y esa identidad fue dada por Dios. No hay dudas de que el hombre también será una ayuda para su mujer. Pero en cuanto a la función primaria, solamente se le dice a la mujer que es ayuda idónea del hombre. Vemos después de la caída, ¿qué ocurre? ¿A quién buscó Dios? Dios buscó al hombre, Génesis 3:9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Dios llamó al hombre, Dios tomó al hombre por responsable. Hay algo que debió haber hecho que no hizo. Hay algo de lo que debió él asegurarse. Él dio una libertad a Eva que no debió otorgar. Él abandonó su responsabilidad y se la cedió a la mujer. Y la mujer asumió ese rol, asume esa responsabilidad y no le fue bien. Da la impresión, el texto, de que el hombre era responsable de lo que pasó. ¿Debió él estar más consciente de dónde estaba su mujer para cuidarla? Dice el versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido. Y precisamente el pecado de Adán es el que he tomado en cuenta para la humanidad. Donde él debió frenar a su mujer. No dice el cual comió así como ella. Él no cumplió con su responsabilidad. Las consecuencias ya se dejan ver. Romanos capítulo 5, versículos 12 al 14 nos muestran que Dios tomó al hombre como responsable. Amados hermanos, hombres, nosotros somos responsables, altamente responsables de lo que ocurre en nuestros hogares. No debemos abandonar esta responsabilidad y ponerla sobre los hombros de nuestras mujeres. Son nuestra ayuda idónea, pero no deben hacer lo que a nosotros nos corresponde. ¿Y qué responsabilidad? Mi amado hermano, ¿estás tú cumpliendo con tu responsabilidad? ¿Estás guiando a tu familia en el Señor? ¿Estás instruyendo a tu mujer? ¿Estás guiando, dirigiendo para acercarte más a Dios? ¿O los estás alejando del Señor? No, Dios no nos hizo iguales en ese sentido. Hizo hombre y mujer, y cada uno con su responsabilidad. ¿Qué unión más especial? ¿Qué unión más básica la del matrimonio? ¿Qué unidad? ¿Qué sorprendente? ¡Qué maravilloso! Dos seres distintos que nacieron en lugares distintos, con costumbres distintas, dejan padre y madre y vienen a ser una sola carne, de tal manera que esa unión cobra una fuerza mayor que la relación que hay entre padres e hijos. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Hermanos, y hay un aspecto que es interesante del matrimonio, tal como Dios lo diseñó, y es que el matrimonio es un pacto público. Y siendo este pacto así y público, hermanos, pensemos ahora en la responsabilidad que tenemos. Porque lo que estamos diciendo es que el mundo nos ve, en ver si nosotros realmente estamos guardando nuestra palabra. Te comprometes a amar a esta mujer, en las buenas, en las malas, en la salud, enfermedad, hasta que la muerte nos separe. Todo parece tan gracioso el día de la boda. Sí, es un compromiso delante de todos estos testigos. Y lo que nosotros debemos esperar de los que asumen ese compromiso es que cumplan su palabra. Que no son palabras huecas. Es verdad que la palabra no vale mucho en estos días, pero nosotros como cristianos tenemos que honrar nuestro compromiso. En ese sentido, tu matrimonio no es todo lo que debe ser. Hermanos, para eso estamos predicando esto. Para que Dios nos ayude con las herramientas de su palabra a hacer lo que Él quiere que nosotros seamos. Porque el impacto que podemos dar a favor del Evangelio con matrimonios estables no tiene precio. Vale la pena por la honra de nuestro Dios, por el impacto del Evangelio, que nosotros trabajemos en nuestros matrimonios para hacerlos cada vez más similares al diseño divino. Vale la pena. Y contamos nada más y nada menos que con la gracia del Señor.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.
Porque ningún donativo es demasiado pequeño para el dador de toda buena dádiva, agradecemos de todo corazón tu ofrenda de amor, la cual hace posible que programas como este continúen en el aire. Gracias por tu imprescindible y fiel apoyo financiero, el cual cambia vidas por la eternidad con programas como este.